Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de febrero de 2011. El tema de hoy es situación de la pequeña industria en México frente al crédito bancario. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Kenia García Cruz. Kenia, bienvenida.
Buenos días, doctora.
Por estar con nosotros.
Agradezco mucho su invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, están a su disposición. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Kenia García Cruz es maestra y licenciada en Economía por la Facultad de Economía y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, respectivamente, ambas de la UNAM. Fue becaria del Instituto de Investigaciones Económicas bajo la dirección de la doctora Isabel Rueda Peiro, en donde con la que trabajó y publicó temas relacionados con la pequeña y mediana empresa, tópico que ha trabajado desde 1999. Con la Fundación para el Desarrollo Sostenible en México, publicó varios documentos e impartió conferencias relacionadas con este tema. En 2004 ingresó a la docencia como profesora adjunta en la Facultad de Economía y en 2007 como profesora de asignatura en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en donde imparte materias como microeconomía, econometría y política monetaria. A partir de estas materias ha participado como ponente en diversos eventos. Actualmente ella es secretaria técnica del posgrado de Economía en FES Acatlán. Como ven, es una muy joven maestra e investigadora y profesora. Muy bien. Bueno, tenemos que la situación de la banca comercial en México es siempre un tema importante. Tan es así que los enfoques han sido diversos y se han escuchado con cierta frecuencia en nuestro programa. Sin embargo, particularmente este tema nos obliga a replantearnos diversos cuestionamientos que están ligados a situaciones específicas, como los créditos a la producción. Kenia, en tu investigación, que abarca tres quinquenios, es muy claro que los recursos bancarios a las pequeñas industrias han disminuido considerablemente y de manera constante, en tanto crecen los otorgados a las grandes empresas. ¿Cuál es esa pequeña industria que acude a la banca y por qué sucede esa discriminación financiera?
Bueno, doctora, mire, a partir de 2008, concretamente en 2008, la encuesta de evaluación coyuntural de Banxico, sí, nos está señalando que aproximadamente el 21.9% de las pequeñas empresas se hicieron acreedoras a créditos productivos, a créditos por parte de la banca comercial. Sin embargo, si nosotros revisamos más a detalle las cifras, tenemos así, de acuerdo a las cifras de INEGI, un universo aproximado de 3.5 millones de establecimientos, que no necesariamente son empresas, pero creo que para efectos de esta charla no tendríamos por qué ahondar al respecto. De ese 3.5 millones de empresas, tan solo el 8% son pequeños establecimientos o pequeñas empresas, lo que nos daría un universo aproximado y en términos muy gruesos de 300 mil empresas. Si nosotros tomamos este universo y sabiendo que solo el 20% de esas empresas fueron las que se financiaron a través de el canal de crédito bancario, obtenemos aproximadamente 60 mil empresas que corresponden apenas a 1.8% de todo el universo de las empresas.
O sea, entonces, prácticamente inexistente.
Prácticamente inexistente. Si nosotros atendemos a todo el universo de las empresas que tenemos. Ahora, dentro de ese universo, cabe señalar que la gran mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas. Y aproximadamente el 1.8 solamente se están financiando y que, por lo tanto, estimamos que sería el que se estuviera acercando a la banca comercial. ¿Qué factores están detrás de esa discriminación financiera? Yo diría que es multifactorial lo que puede explicar este fenómeno. Primero, por razones estructurales. Cualquier sistema financiero en cualquier parte del mundo, llámese Suiza, Estados Unidos o México, siempre van a funcionar bajo restricción crediticia. De acuerdo a la teoría, eso tiene que ver con costos de transacción y asimetrías de información. Sin embargo, yo sostengo la hipótesis, no solo yo, sino basada en otras investigaciones, que el otorgamiento de crédito tiene mucho que ver con cuestiones contextuales. Sí. Y en eso, pues está la situación jurídica y la situación económica que le permite a los bancos tener otras opciones de negocio, otras opciones de poder obtener utilidades y, en consecuencia, no necesariamente tener que intermediar recursos en general a la industria y mucho menos en particular a la pequeña y a la mediana industria, que tiene ciertas características que inhiben o desincentivan que se otorgue ese crédito toda vez que se tienen fuentes alternativas de rentabilidad.
Esto es cierto, así es. Bueno, en dado caso de que se le otorga un crédito bancario a una empresa ubicada dentro del ramo de la pequeña industria, ¿qué requisitos específicamente debe reunir? Esto es importante porque, mira, con frecuencia hemos recibido llamadas de gente que tiene pequeñas empresas, pequeñas industrias, pequeños negocios, y dicen, bueno, es que los requisitos son excesivos. Háblanos de estos requisitos.
En términos generales, y eso es también lo que desincentiva el crédito, es que el marco jurídico es muy oneroso para que un pequeño empresario pueda cumplir con esos requisitos. Concretamente me voy a referir al tema de las garantías. Sí. Se les exigen garantías y no necesariamente los empresarios cumplen con estas garantías en términos de patrimonio como lo exige el banco. Pero además existe, en el caso de que pudieran cumplir, el marco jurídico que ya había mencionado, el marco jurídico impide que muchas veces se puedan llevar a cabo esas garantías, o bien que los registros no sean lo suficientemente confiables. Por otra parte, también se les pide estados contables muy bien presentados, y no necesariamente un pequeño empresario que está tratando de solucionar los problemas cotidianos de su producción puede tener esa infraestructura en términos administrativos y contables, jurídicos también, para poder enviar la información que le está requiriendo el banco.
Exactamente.
De ahí que los requisitos los sientan como excesivos. Y además, con una tasa de interés que no necesariamente es la más apropiada, la más favorable para que ellos pudieran pagarla, pues todo eso hace que el crédito se restrinja. De hecho, en el último informe financiero de Banxico, se señala que el índice de astringencia, que es más o menos la propensión que tienen a solicitar y a otorgar créditos, señala que actualmente los problemas que se tienen son por el lado de la demanda, no necesariamente por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda, es decir, de los empresarios que se resisten a solicitar un crédito, toda vez que han sido rechazados no sé cuántas veces su solicitud con anticipación.
Y antes de ser, yo creo, rechazados, tienen muy claro que no tienen, digamos, el perfil para que el banco de entrada les permita incluso solicitar.
Exactamente.
Se dan cuenta que no hay, sobre todo las llamadas microempresas o micronegocios, definitivamente no están en posibilidades. Es más, tienen un desconocimiento muy profundo acerca de lo que es justamente el financiamiento a través de banco. Le tienen de entrada ya, lo ven como una gran barrera a saltar. No, ni siquiera lo solicitan.
No lo solicitan.
Ahora, dada la circunstancia de que en verdad, y se sabe ya, que los bancos no les van a prestar, ni siquiera se acercan.
Exactamente.
Entonces buscan vías, y sabemos muy bien que la vía es el proveedor para tener ese tipo de financiamiento, y que ha funcionado de una manera constante y creciente entre justamente las pequeñas industrias, pequeñas empresas en general. ¿No es así?
Exactamente. Sí, aunque, bueno, vale la pena señalar que los orígenes de ese financiamiento vía proveedores se pueden encontrar, se pueden rastrear desde la crisis de 1994, ¿cierto? En la cual, a partir de la situación de colapso que vivió el sistema financiero, se incrementó el índice de morosidad, se elevó la cartera vencida, y lo que sucedió fue que los créditos se hicieron impagables como consecuencia de esto, y posteriormente se rompieron los lazos entre la oferta y la demanda de crédito.
Sí.
En la jerga se le conoce como adicionalidad. Entonces, una vez que se rompe esta adicionalidad, ya no existen posibilidades de que se acerquen unos a otros. Los bancos, por su parte, buscan otros nichos de mercado.
Claro.
En la compra y venta de valores, posteriormente en el crédito al consumo, que va a ser un nicho de mercado muy rentable, y por su parte las empresas, que tampoco quisieron ya acercarse a los bancos, encontraron fuentes de financiamiento informales o alternativas, siendo los proveedores una de las más importantes. Se estima aproximadamente que el 70% del crédito que obtienen las pequeñas empresas es vía
proveedores. Cierto. Bueno, pues vamos a hacer un puente musical para seguir adelante, conversando justamente con la maestra Kenia García Cruz en el tema situación de la pequeña industria en México frente al crédito bancario. Estamos en Momento Económico a través de Radio Universidad.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Kenia. Hay una cosa importante aquí en el... Al principio del programa te decía yo, bueno, de que tú misma hablas en la investigación de la discriminación financiera.
Así es.
Bueno, las grandes empresas obtienen siempre la prioridad, digamos, a la hora de dedicar el crédito. Esto es natural. Tienen por sí mismo, son perfiles perfectos para prestarles y por lo tanto no sufren absolutamente ninguna discriminación en ese terreno. Ellos reciben el crédito, las grandes empresas. Por otra parte, como te decía yo antes del programa, bueno, es muy claro que las grandes empresas son parte también de grandes corporativos que están conformados no solamente por empresas sino por bancos. Entonces tienen su propio banco, se autofinancian, no hay ningún problema. Pero tenemos otro lado de la moneda, de esta misma moneda de las grandes empresas, que es el que son los bancos transnacionales los que están detrás, digamos, de este financiamiento. ¿Qué factores han propiciado y beneficiado al asentamiento de la banca transnacional en México? ¿Tú qué piensas que es esto de financiar a grandes empresas o qué elementos manejas tú?
Nuevamente me remitiría un poquito al año de 1994, cuando sí, la crisis financiera descapitalizó casi por completo a los bancos y que no había un capital nacional que pudiera permitirles que les pudiera permitir nuevamente la recapitalización. Entonces, en esta coyuntura creo que se facilitó la entrada de los bancos extranjeros a rescatar el sistema bancario, porque nadie quería adquirir un banco en esas condiciones. Y bueno, los grandes bancos con grandes capitales ven la posibilidad de ingresar al mercado financiero mexicano a un relativo bajo costo. Y bueno, también en un contexto de internalización de los capitales, pues eso facilita la llegada de los bancos.
Hay que tomar en cuenta también que el cambio, digamos, las reformas financieras, entre otras, la reforma a la ley de la inversión extranjera, bueno, les allanó el camino,
claro,
de una manera sensacional, ¿verdad?
Claro, y en un contexto de desregulación financiera, pues claro, tampoco había lo que en teoría económica se le llama la famosa represión financiera, y entonces se les daba manga ancha para que pudieran hacer negocio, sí, en un país como México, ávido de capitalizar su sistema financiero. Luego entonces se encuentran ese nicho de mercado y finalmente se afianzan aquí, y ahora creo yo que son que forman un grupo de poder lo suficientemente fuerte como para que no se pueda presionar el cambio de el cambio del marco jurídico y en consecuencia presionar un poco para dirigir, para encauzar esos créditos a la industria mexicana, independientemente del tamaño, priorizando por supuesto a la pequeña industria, pero no hay posibilidades de poderlos obligar o de poderlos reencauzar, toda vez que ya se asentaron como un grupo de poder fuerte en México. Mientras tengan esas condiciones, los desincentivos para prestar a la pequeña empresa pues van a seguir existiendo.
No se sienten de ninguna manera obligados a prestarles, como tú bien decías, el marco jurídico, las mismas condiciones que establece la banca para ofrecer el crédito, pues son vistas con no solamente con simpatía, sino que legalmente es normal.
Claro.
Nadie que se precie de ser un buen comerciante o un buen empresario va a trabajar sin la seguridad de que se le resarza o que se le amortice ese crédito que ha hecho, y menos aún que no se le pague la tasa de interés que exige.
Exacto.
Entonces, estando legalmente establecidas y con un marco legal así que les favorece, obviamente la banca extranjera, como todo el capital extranjero, está debidamente, vamos, establecido, y vendrán más porque además han encontrado que es el mejor nicho. La crisis reciente les ha dado la razón y les ha, bueno, hecho que se sequen el sudor, ¿verdad? De
claro,
que con la crisis al menos tienen todo este nicho de América Latina, particularmente de México, por ejemplo, los bancos españoles, que están ganando lo que nunca han ganado en su propio país, ni en ningún otro país, ¿verdad?
Exactamente.
Ni fuera de él. Entonces, esto ha sido, pues, una garantía para que existan, coexistan, y que no haya nada que les de alguna manera les amenace, ¿verdad?
Exactamente.
Para tener que ofrecer el crédito a como dé lugar. Para esto, seguramente están claros que en la mayoría, no aquí, en la mayoría de los países, la banca de desarrollo, la banca oficial, va a hacer las veces de prestamista para esa pequeña y mediana empresa. ¿Qué pasa en este? Este país por allí.
El problema aquí con la banca de desarrollo es, ajá, que es una banca que está operando por medio del segundo piso, es decir, a través de la banca comercial. Y si la banca comercial es la que decide a, sí, dónde otorgar los créditos, pues resulta paradójico que incluso la banca de desarrollo, que debería, porque así está establecido en sus estatutos, debería financiar a la, sí, pequeña industria, no la está financiando debido a esta figura de segundo piso que ha venido manejando desde hace algunos años.
Así es.
Y además, regresando un poco a la banca comercial, y además lo paradójico también aquí del sistema jurídico, ellos están legalmente establecidos, pero además el sistema jurídico intensifica los desincentivos de la banca comercial para prestarle a la pequeña industria. Concretamente, las reservas preventivas que tienen que generar los bancos para poder respaldar los créditos que dan son mucho más onerosos cuando un banco le presta a la empresa le presta a la producción, que cuando le presta al consumo. Por ejemplo, en 2007 las reservas preventivas que se creaban para créditos comerciales, es decir, a los créditos que se van a las empresas, eran de 367%.
Oh.
Mientras que, sí, los créditos al consumo, las reservas preventivas que creaban eran aproximadamente del 80%. Entonces ahí se ve la desproporción, sí, de cómo incluso, uh-huh, con querer o sin querer, se está castigando al crédito a la producción, lo que evidentemente eleva los costos de los bancos y favorece que el canal del crédito se vaya vía consumo.
Efectivamente. Bueno, eso es muy claro, y realmente nosotros hemos trazado la estructura,
claro,
no solamente jurídica, sino de política crediticia, que beneficia no a las pequeñas y medianas empresas, sino, o industrias, en, uh-huh, este caso a la industria manufacturera, que sería en todo caso la base del desarrollo económico. Bueno, esa está más castigada que nunca, ¿eh? Este es el caso. Bueno, ¿cuál ha sido, ya hablando en porcentajes, números o como tú quieras plantearlo, cuál ha sido la tendencia del crédito a la manufactura en México durante el periodo de estudio, es decir, 1994-2008?
La tendencia del crédito a la manufactura se ha mantenido constante, uh-huh, alrededor de el 25-30% aproximadamente. Uh-huh. Aquí el dato que sería relevante es cómo se ha comportado el crédito al consumo.
Exacto.
Porque mientras el crédito a la producción se ha saturado, se ha mantenido constante en un nivel, uh-huh, el crédito al consumo ha crecido exponencialmente. El crédito al consumo, en honor a la verdad, se puede decir que el crédito al consumo venía prácticamente desde cero, nuevamente regresándonos a la crisis del 94. Sin embargo, ha tenido un crecimiento extraordinario hasta un poco antes de la crisis del 2007-2008, y eso ha hecho que el crédito se haya canalizado por esa vía. Y
es más, que les deja pingües ganancias, ¿verdad? Que esto es extraordinario, dada la facultad que tienen de ofrecer una tasa de interés verdaderamente leonina, para decirlo en pocas palabras, ¿no?
Claro.
La tasa de interés la fijan los propios bancos, a unas sabiendas de que esto es verdaderamente nocivo. La política monetaria en el país no ha puesto ninguna cortapisa a esto, no lo limita, y cada banco, dado que hay libertad, dado que hay liberalización de la tasa de interés, si tú aceptas como consumidor del crédito que te apliquen esa tasa de interés, los bancos van sobre ello. Y esto ha sido la forma de operar aparentemente como es una banca comercial, es decir, ofreciendo crédito, pero no es crédito a la producción.
No.
No es crédito propiamente a la inversión. Como tú señalas muy bien, es crédito al consumo y este es, bueno, crédito al consumo que el consumidor de ese crédito no lo va a utilizar necesariamente para inversión.
No, claro que no. Y regresando al tema de la política monetaria, lo que sucede hoy día es que, de acuerdo a la visión ortodoxa que se tiene de la política monetaria, el hecho de canalizar, de incentivar el crédito, se tiene la creencia que eso va a elevar el consumo, que va a elevar el ingreso y que elevaría, por tanto, los precios.
Sí, pero no, ¿verdad?
Entonces, no, con esta política monetaria, entonces se castiga la demanda para que de esa manera se contengan, de acuerdo a su visión, se contengan los precios y se manden las señales adecuadas al mercado internacional de que México está cumpliendo con las metas de inflación que se está proponiendo el Banco de México.
Un poco hablar sobre la meta de inflación. ¿Cuál sería la meta aquí?
Pues la meta sería no tener miedo a dejar un poco más libre la inflación y realmente ver el tipo de inflación que se tiene en el caso de México, porque se ha privilegiado la visión acerca de que la inflación en México viene por el lado de la demanda y quizá habría que ver cómo es por el lado de los costos y si no es una inflación estructural la que nosotros tenemos vía el canal del tipo de cambio.
Pues yo creo que sí es bien estructural.
Exactamente.
Es por la vía tipo de cambio.
Claro.
Definitivamente pues es un análisis que hay que tener presente, incluso para los que solicitamos crédito, ¿no? No irnos por la necesidad del crédito cuando no es realmente, en el fondo, eso necesario, ¿sí? Más que de vez en cuando. Entonces, ahí tener mucho cuidado con esto del crédito al consumo, que ha proliferado porque también la publicidad que se hace en los propios bancos para ofrecer crédito es excesiva,
uh-huh.
Es demasiado... alegre, como para que todos creamos que esto es la salida para cumplir todos nuestros deseos hasta superfluos, ¿verdad? Que normalmente esto es lo que ocurre, ¿no?
Así es, pero que en realidad tiene que ver con la obtención de ganancias por parte de los bancos, como cualquier otro agente económico.
Claro.
No es que uno los esté satanizando por obtener utilidades, finalmente ese es
un negocio.
Pero lo curioso aquí es que si nosotros vemos la tasa implícita que obtienen los bancos, la tasa implícita que obtienen los bancos por prestar al consumo, es decir, los ingresos que están obteniendo por intereses sobre la cartera de préstamo que tienen vigente, esa tasa implícita en el caso del consumo se va a un 30%.
Es bárbaro.
Es muy alta. Y en el caso de la producción no llega ni siquiera al 10%. Luego entonces es... más
sí, obvio, sí.
Beneficioso prestar al consumo,
por supuesto,
que en el caso de la industria.
Sí, y hay explicaciones de verdad mucho más profundas que en este momento no abordaríamos, que yo estoy segura que tú lo sabes muy bien, como yo, ¿verdad? Pero ahorita lo importante es ver esta pequeña industria en México, que lejos de ser poco importante por ser pequeña, es muy importante. En realidad la planta productiva nacional obedece a pequeñas y medianas empresas solamente, y de allí estas pequeñas y medianas empresas son fuente principal de empleo y fuente principal de impuestos. De allí recibimos una buena cantidad de impuestos. Las grandes empresas no están pagando impuestos, entonces ahí tenemos una diferencia. Si pagan, pagan muy poco, muy al margen. En cambio, las pequeñas y medianas empresas, fuente de la pequeñísima estructura, la que sea, esa estructura que está funcionando, bueno, da empleo y ofrece al fisco una buena cantidad de recursos.
Claro, su contribución al empleo es aproximadamente el 25% de los empleos que se generan en este país, y en las grandes empresas, debido a la ingeniería financiera tan sofisticada que tienen, vienen pagando una relación menor.
Claro.
En relación a los impuestos que pagan las pequeñas empresas.
Así es, muy menor, habría que decirlo. Bien, vamos a un puente musical e informativo. Regresamos. Quédense con nosotros. el Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Centro de Educación Continua, invita al curso Introducción a la Econometría con STATA, el cual tendrá lugar del 28 de marzo al 1 de abril de 2011. La sede del curso será el Laboratorio de Cómputo 2 del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el horario de clase será de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche y para mayores informes, los interesados deberán consultar la página electrónica www.iiec.unam.mx/csc.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, tenemos algunas llamadas, Kenia. Algunas son reflexiones, otras son felicitaciones y bueno. A final de cuentas, agradezco a Fernando Ziegler, a Alberto Carvajal y a Berta Hernández Gallegos sus llamadas. Don Fernando Ziegler dice, la actuación de los bancos extranjeros en México ha demostrado que lo único que les interesa es la usura y abusar de sus clientes, cobrándoles comisiones por uso de los instrumentos bancarios que no cobran en sus países de origen con tasas de interés muy altas. ¿Qué piensa la invitada acerca de la actuación de la Condusef? Yo pienso que Luis Pasos es empleado de los banqueros, pero cobra como funcionario público. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, la Condusef, como cualquier otra de las comisiones, en este caso para la defensa de los usuarios financieros, pues desafortunadamente no tienen el poder de sancionar en este caso a los bancos, simplemente lanzan exhortos, pero son buenas intenciones. Habría que ver realmente la capacidad que se tiene, no solo la Condusep, sino en realidad el gobierno, la Secretaría de Hacienda, de poder sancionar a los bancos y en esa medida evitar los actos de usura que se pueden hacer,
general, aunque claro. Sí, bueno, desde luego tú tienes razón, aquí el cobro de comisiones ya se había dicho, incluso en el Congreso los diputados dijeron que no se iban a cobrar comisiones para tal o cual, o sea, hubo un principio de regulación, sobre todo de las comisiones, porque cobran comisión por toditito. Exacto. Hasta por la respiración. Entonces esto fue de alguna manera controlado y también se pidió que se informara por qué se cobraba comisión y por qué se cobraban también ciertos intereses. Eso fue, yo digo, un intento ahí de, pero bueno, finalmente no les afectó en nada, porque no. Siguen cobrando comisiones altísimas y hacen lo que quieren con el usuario. Esta es la verdad. Y tiene, bueno, razón don Fernando Ziegler cuando habla de que es usura y abuso. Es verdad. Y bueno, respecto al dirigente de Condusef, bueno, es cierto que él es solamente un empleado allí, pero además tiene su propia forma de pensar, habría que estar claro, ¿no? Bueno. Finalmente, Alberto Carvajal dice, los grandes corporativos extranjeros, o sea, la inversión extranjera, ¿están exentos de pagar impuestos?
No, pagan como cualquier otra, empresa. Seguramente pagan su IVA, pagan su ISR, pero bueno, con los artilugios y con los huecos que tiene la propia, el propio marco fiscal para el pago de impuestos, pues eso les permite reducir enormemente sus costos.
Claro, pensemos que son sistemas de privilegio para las grandes empresas, y estas son grandes en verdad.
Claro.
Entonces, bueno, como propician empleo, como es capital que queremos que esté aquí, queremos, digo, estoy hablando por el gobierno, bueno, así es. Entonces, tienen una situación de privilegio, aunque debieran, en verdad, pagar completo, tanto tirios como troyanos. Estoy hablando de extranjeros y nacionales, ¿verdad?
Claro.
Felicita al programa. Gracias, don Alberto. Berta Hernández Gallegos dice, cuando Slim entró a la licitación de teléfonos, ¿cuánto pagó? Bueno, ¿sabe la maestra cuáles son ahora las empresas que proveen de postes y material que usaba la compañía de Luz y Fuerza? Bueno, felicita a todos aquí y a la invitada. Por supuesto, muchas gracias. ¿Tú sabes cuánto pagó por la licitación de teléfonos?
No, no tengo la menor idea.
Bueno, no sabemos. ¿Y si sabes cuáles empresas proveen de postes y material que usaba la compañía de Luz y ahora la hace la Comisión Federal de Electricidad?
Tampoco.
No, no sabemos, pero le prometemos informarnos porque es algo que realmente hay que conocer. Pues muchas gracias. Hay una pregunta que me parece que debiéramos contestar y dar a conocer a nuestros radioescuchas. ¿Qué tipo de bienes producidos por la pequeña industria se ven afectados por la escasez del crédito bancario? ¿Existen realmente pequeñas empresas o medianas que hagan producción de bienes industriales y que los afecte la escasez del crédito? Porque hay esas dos partes, ¿no? ¿En realidad están produciendo bienes o no? ¿O son servicios? Bueno, aquí había que establecer esa diferencia. Y bueno, si se ven afectados por la escasez de crédito.
Sí, definitivamente se ven afectados por la escasez de crédito, porque el poco crédito que se consigue, no es que no se preste, es que, como lo dije al principio, el programa se está prestando alrededor de 1.8% de las pequeñas empresas de este país, que es casi nada.
Bueno.
3% del Producto Interno Bruto. Ahora, de ese escaso crédito que se está dando a la industria en general, pero en particular a la PYME, a la PYME manufacturera, normalmente es para financiar el capital de trabajo, es decir, las actividades cotidianas de la empresa, el pago de nómina, la adquisición de insumos, quizás hasta el pago de los impuestos, pero eso no genera un crecimiento económico en términos de poder seguir incrementando la producción. El crédito es escaso y en un breve ejercicio econométrico se puede mostrar incluso que el crédito, a pesar de que se canaliza a las grandes empresas, es tan relativamente poco, de igual forma, que no impacta a la producción. Si uno hace una relación econométrica, una sencilla relación econométrica, uno podrá darse cuenta que no tiene un mayor impacto en la producción de estas empresas.
O sea, ni grandes ni chicas.
Ni grandes ni pequeñas ni medianas. Es muy escaso el crédito. O sea, sí me gustaría aclarar que es muy escaso el crédito que se da en general a toda la industria, pero con mayor énfasis o con mayor restricción, mayor discriminación a la pequeña y a la mediana industria. Por lo tanto, el impacto que pudiera tener en la producción es insignificante.
Es esto. Bien, entonces no hay bienes que se vean afectados porque ni siquiera se producen. Este es, bueno, era para tener mucho más claro. Es decir, están recibiéndose los créditos para mantenimiento de esa empresa pequeña que probablemente sea un eslabón en la cadena de producción externa.
Sí.
Porque las cadenas internas están absolutamente desaparecidas, rotas desde hace rato. Entonces, bueno, es bastante desalentador. Qué bueno que nos das esta información. Es importantísimo que todos tengamos claro que, bueno, esto del crédito, sobre todo el que propicia la banca comercial a pequeñas y medianas empresas, bueno, es básicamente inexistente en la medida en que va bajando y bajando. Proporcionalmente a lo que se requiere, va bajando, bajando. Si lo viéramos en una gráfica, probablemente sería tan descendente que es como decía yo, tan desalentador, ¿no? Algo de lo que depende cualquier grupo de empresas en cualquier país es el financiamiento.
Exactamente.
Y si no se tiene privado y no se tiene público, entonces no tenemos financiamiento. Hay, desde luego, los intermediarios no bancarios que a veces están haciendo las veces, digamos, de financiadores de estas pequeñas y medianas empresas, pero en general son las que dan crédito, hasta donde tengo entendido, sobre todo a encadenamientos externos, por ejemplo, a la producción de software, que esto se hizo una SOFOL para esto específicamente,
claro.
O para la vivienda, que fue en su momento, bueno, digamos que tiene rato de tener una expansión muy fuerte el crédito a la vivienda, pero no estamos hablando de creación de productos, y que debiera ser como colateral crédito, por ejemplo, a todo el insumo de la vivienda. Y bueno, esto habría quizá de movernos a hacer una investigación acerca de esto. Si estos insumos son realmente de empresas pequeñas y medianas, de grandes, y quién se beneficia, a final de cuentas, quién se beneficia de esto. Si hay producción, por ejemplo, de cemento, sabemos que tenemos una gran empresa que casi es la única que produce cemento, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Cemex, y que es al mismo tiempo una de nuestras transnacionales. Bueno, sí, sin embargo, no es una empresa de la cual podamos decir que no recibe crédito. Quizá no lo requiere. O si tiene crédito, como tú decías, lo pide para sus encadenamientos, para sus insumos. Y son realmente créditos avalados por esa gran empresa. Entonces, volvemos al punto. Hay esa discriminación para la pequeña y mediana empresa, que es, después de todo, la única que tenemos y la que da empleo actualmente y la que, bueno, finalmente propicia un poco, una parte, digamos, de los impuestos.
Y cabe señalar que del 25% del empleo que genera la PYME, es en términos de costos, es mucho más barato producir un empleo a través de la PYME que un empleo a través de la gran empresa. De ahí la importancia que pudiera tener el apoyo a este tipo de empresas. Sin embargo, también me gustaría recalcar que el financiamiento deberíamos verlo como una condición suficiente, pero no la única.
No es la única.
Para detonar, para modernizar la planta productiva, para detonar el crecimiento de cualquier economía. El crédito por sí mismo no va a...
No es
a elevar,
factor.
Claro, uh-huh. No va a elevar la calidad del capital humano. Se requiere también tecnología, se requiere se requiere tecnología, se requiere educación, se requieren muchos otros factores. El término de crecimiento es multifactorial, lo que interviene para hacer crecer una economía. El financiamiento por sí mismo no puede reducir. Es una condición necesaria, una condición que debe canalizarse a sectores estratégicos, pero que no será lo único que resuelva los problemas de este país, porque es integral la resolución de los problemas económicos de cualquier nación.
Es cierto. Muy bien, Kenia. Antes de irnos al puente, quiero hacer una invitación a todos aquellos jóvenes que quieran incorporarse a los estudios de posgrado. Queremos hacerles una atenta invitación por parte de FES Acatlán en su posgrado para que entren a la maestría. Está abierta la inscripción a la maestría en economía, y bueno, para mayor información, comunicarse con la doctora Erika Arias Guzmán. Les voy a dar su correo electrónico, que es poseco, POSECO, @apolo.acatlan.unam.mx, o con la maestra Kenia García Cruz, nuestra invitada de hoy, en el correo STPOSECO, repito, STPOSECO, @apolo.acatl
.unam.mx.
Muy bien, entonces esperamos respuesta por parte de nuestros jóvenes que quieran inscribirse todavía a una maestría en economía. Está abierta la posibilidad, hay lugares en Acatlán, en FES Acatlán. Gracias.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Antes de que se nos acabe el programa, porque luego me llegan las preguntas cuando ya se ha terminado. Qué bueno que llegó la intervención y la pregunta de doña Hilda de San Román, a quien les mando un cordial saludo a ella y a su esposo. ¿Hay un programa PYME para apoyar las pequeñas y medianas empresas en México, como se hace en Alemania e Italia, que son países a los cuales les interesa que crezca la producción y no solo que los grandes corporativos se enriquezcan?
Bueno, lo que sucede es que el modelo italiano y el modelo alemán han sido altamente exitosos, pero ya llevan mucho tiempo funcionando en ambos países. El caso de Corea también es exitoso y Japón, pero tienen una sofisticada red, una sofisticada cadena productiva en la cual se integra a las pequeñas empresas como parte de esa gran cadena de valor agregado. El problema aquí en México es que las pocas empresas que logran insertarse a las cadenas de valor más sofisticadas, por decirlo de alguna forma, finalmente terminan siendo proveedores de insumos menores. Y lo peor todavía, que cuando están insertas en alguna cadena de valor, pueden sufrir la explotación por parte de las grandes. Concretamente, ¿a qué me refiero? A que incluso los pequeños empresarios pertenecientes a estas cadenas de valor terminan financiando las actividades de la gran empresa porque no les pagan a tiempo.
En México.
En México. Entonces, uh-huh. Ese es el problema. Uh-huh. Con el modelo mexicano, uh-huh. Que las pocas aglomeraciones productivas o clusters, como se les conoce, uh-huh. terminan siendo proveedores menores y en muchos de los casos terminan siendo explotados por las grandes empresas o bien castigados porque no se les paga a tiempo. Y entonces la astringencia crediticia que sufre la PYME no solo es por parte de la banca comercial, sino que terminan siendo también expoliados por la gran empresa a la cual están proveyendo De insumos y de recursos.
Es decir, que si hay programas para apoyar a estas empresas.
La Secretaría de Economía tiene programas a nivel federal y las secretarías de cada estado también tienen programas, e incluso el Distrito Federal tiene sus propios programas, pero en términos de financiamiento es escaso, o sea, sigue siendo escaso. Esos programas se concretan a dar capacitación, a dar información de algún tipo, desconozco qué tan también esté funcionando las compras de gobierno, que también se habían anunciado como una forma de incentivar la producción de la PYME, pero hasta donde yo sé no hay una evaluación de qué tan bien ha funcionado ese programa.
¿Los bancos están propiciando también algunos programas?
Los bancos también, cabe señalar que los bancos también tienen algunos programas, es muy multicitado el caso de Banorte, y de hecho las cifras así lo corroboran, que los bancos, los pocos bancos que han otorgado crédito a la PYME, finalmente son bancos también medianos. Y en el caso de Banorte y en el caso del Banco del Bajío, son aquellos que han otorgado más créditos a menores empresas.
¿Tú crees que esto pudiera un poco incrementarse en el caso de Banorte ahora que se fusionó con ICSE?
Probablemente sí. El asunto aquí es que ICSE dedica la gran mayoría de sus recursos a clientes mayores. Entonces,
pudiera más bien deformarse.
Pudiera deformarse. Finalmente, en la negociación, no sé qué punto de vista termine predominando.
Eso es.
Y pudiera suceder que ICSE jale la orientación de Banorte hacia los grandes acreditados y por el contrario, se desvirtúe eso.
Eso, me lo temía.
Probablemente suceda eso.
Bien, Diego Gómez hace una pregunta que, es la pregunta de los, como había un programa de los 64,000, que ahorita 64,000 no es nada, ¿no? Bueno, del millón, digamos. ¿Qué recomiendas para ahorros de 50 o 100,000 pesos? ¿Invertirlos en algo o comprar dólares?
Yo creo que ya dólares ahorita no se puede comprar. La situación de la banca también está restringiendo la compra y la venta de dólares.
Eso por un lado, sobre todo de estas cantidades, ¿no?
Exactamente.
Y que, bueno, habría que pensar que el dólar está de alguna manera sujeto a un tipo de cambio que manipule el Banco Central. No perdamos de vista esto, ¿no?
Claro.
Quizá invertirlos de una buena manera en el país, bueno, allí sí acérquese mejor a qué podría ser lo mejor en qué invertir. Yo diría que nunca está por demás la inversión inmobiliaria, nunca. Pero, desde luego, ese es mi punto de vista personal.
Claro.
No lo tome usted al pie de la letra, don Diego Gómez. Bueno, él felicita al programa, lo cual le agradezco profundamente. Jesús Reyes dice, ¿es digna de mencionar o son dignas de mencionar las formaciones de fideicomisos de carácter no lucrativo y de apoyo social que evaden impuestos? Esto es verdad, ¿no? ¿Qué puedes decirnos respecto a esto? Bueno. Fideicomisos de carácter lucrativo. Bueno, no olvidemos, yo aquí voy a meter mi cuchara, Kenia, para decir que la creación de fideicomisos o de fondos un tanto cuanto desconocidos para la mayoría, pero que aparecen con frecuencia para ajustar las cuentas de la cuenta pública en general, digamos, de municipios, estados y federación, no son a veces más que formas de renglones de ajuste para no regresar dinero a la federación, al estado o al municipio y que queden establecidos como invertidos en fideicomisos o fondos, pues bastante oscuros. Yo diría que hay una gran opacidad al respecto, por lo cual ahora existen, una serie de leyes para determinar la rendición de cuentas, hasta dónde y cómo forzarla y cómo también hacer o ejercer la ley de transparencia tan llevada y tan traída. Esto, las auditorías de la federación y las auditorías en estados y municipios tienen que ser mucho más, más legales, digamos, más concretas y de más conocimiento para toda la población, para que estemos ciertos de a dónde va el dinero. Porque no solamente es gastar por gastar el dinero, sino rendir cuentas de esto y, sobre todo, crear con esto índices de desempeño, que esto es la última, ¿verdad?
Claro.
En términos de qué hacer con un gasto mejor en México, o sea, un gasto público mejor. Pero, en fin, esto es ya otro tema, y bueno, no vamos a agobiar a Kenia, que es especialista más bien en pequeña industria mal provista de crédito. Eso es. ¿Cuáles serían, en tu estudio, las instituciones bancarias con mayor cartera de crédito?
En cuanto a la PYME, ya lo he mencionado, yo traigo datos aquí del diciembre del 2008 y fueron los bancos menores los que finalmente proporcionaron el crédito a la pequeña empresa. Curiosamente, y no me atrevería a ser contundente en cuanto a la conclusión, pero simplemente dejarlo en la reflexión, curiosamente, para esa fecha, Banorte todavía era un banco mexicano.
Sí.
Entonces, yo quiero creer que de cierta manera la nacionalidad pudiera influir en el compromiso que se tenga en el desarrollo de la economía donde está sentado ese banco.
Exacto.
Si la filial de Citibank no le va muy bien, bueno, Banamex sí, pero de cualquier otro banco no le fuera muy bien en otro país, lo de menos sería cerrarlo y asumir la pérdida. Pero si un banco mexicano le está yendo mal a la economía mexicana, yo creo que se tendría incentivo para preocuparse un poco más por el mercado interno. Y en ese sentido, dejaría solamente la reflexión de que el banco como Banorte o Banco del Bajío fueron los que otorgaron mayores créditos y que, curiosamente, para esa fecha, para 2008, seguían siendo bancos mexicanos.
Bueno, tendría que ser, yo creo, en el futuro, la solución es que la banca mexicana, sea comercial o sea de desarrollo, debiera retomar alguna indicación de política pública, porque así tendría que funcionar y dedicarse a ello, o con indicaciones de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y del Banco Central, que así operaran mayormente. Pero bueno, las cosas no están como para creer en Santa Claus, ¿verdad? En fin.
El problema también con la PYME es que no hay que perder de vista también que es un grupo demasiado heterogéneo. O sea, si nosotros atendemos al universo de la pequeña y la mediana empresa, cabe todo. Cabe la tortillería que está en la esquina de nuestras casas, pero también cabe aquellas empresas que usted ya lo mencionó, de desarrollo de software, altamente sofisticadas. Entonces, también eso hace que cuando se lanzan políticas públicas a un universo tan heterogéneo y se mandan igual para todos cuando no son iguales, entonces se puede pervertir los objetivos que se están persiguiendo o no alcanzarse.
Bueno, rápidamente quiero mencionar las llamadas de Rafael Alba y de Lucrecia Espinosa Burto. Lucrecia pide el teléfono de la FESA Catlán, será en el posgrado, interesada en el anuncio que hicimos hace un momento. ¿Quieres darles, por favor, el teléfono?
Claro que sí, con mucho gusto. Es el 5623-1683 y el 5623-1664.
Muy bien. Rafael Alba, por último, porque ya se nos fue todo el tiempo. Los bancos, dice, son un problema. Los más importantes son extranjeros y son unos pillos, ya que a los ahorradores les dan un interés del 3 al 5, mientras que ellos cobran alrededor del 20, no hombre, más. Consecuentemente, su margen financiero es entre el 18 y 19, es más. Y si no paga uno la tarjeta, por un día llegan a cobrar intereses proporcionales equivalentes a más del 200%. Es un crimen que cometen estas transnacionales. Estamos de acuerdo.
Muy bien. Brevemente, un comentario de eso. Un minutito nada más. El asunto aquí es que tienen un oligopolio. Ellos controlan el mercado de los depósitos, entonces por eso pueden castigar tranquilamente a los depositantes pagándoles 2%, pues yo no estaría segura que fuera del 3 o del 4 como lo están señalando.
Sí, exacto. Bien, pues la cosa es peor todavía. Muy bien, pues quiero agradecerte, Kenia, tu presencia en el programa. Tus conocimientos fueron muy importantes para que todos nos informáramos y, por supuesto, a nuestras radioescuchas. Mil gracias por estar con nosotros. Estuvo en los controles técnicos. Muchas gracias, Socorro Socorro Montes. Y en la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. La coordinadora y conductora Irma Manrique les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.